¿Cómo conseguir discos? Es un podcast sobre disquerías de Buenos Aires. Somos Sol y Lucha y queremos invitarte a recorrer esos lugares que nos llenan de música, de nuevos amigos y que funcionan como una máquina del tiempo en la que podemos conectar con el pasado, el presente y el futuro. A lo largo de 10 episodios vamos a encontrarnos con invitades que nos van a contar qué se siente estar de un lado y del otro lado del mostrador. Sean bienvenidos a Cómo Conseguir Discos. En el capítulo de hoy, Eureka Records. Tomo lo que encuentro.
Es hermosa en cuanto a esto. Nadie, o muy poca gente, creo que nadie, entra a comprar música de mal humor. Entonces, vos estando acá, es muy raro que vos te retroalimentes con esa mala vibra o mala energía como te puede pasar laburando, no sé, vendiendo sándwiches de miga o haciendo algo diferente. Acá la gente viene de buenas, entonces es un ambiente lindo, distendido. Y nada, la disquería invita a eso, a revolver, y está todo bien, siempre está sonando alguna musiquita linda. Los clientes yo creo que se van siempre contentos.
Bienvenidos al cuarto episodio de Cómo Conseguir Discos, un podcast sobre disquerías de Buenos Aires. Yo soy Puebla Sol.
Yo soy Lucha Mirandas. Nos encuentran en redes con estos nombres.
Y también nos pueden escribir por Instagram a @ Cómo Conseguir Discos y ahí dejarnos mensajitos y cosas que nos quieran decir.
Y sumarse también esta comunidad vinilera que está ahí, agita, como la pone Jiménez, agitando cada capítulo y nada, dándolo todo por esta comunidad. En el episodio de hoy vamos a salir un poco de Palermo, nos vamos a correr por los barrios, vamos a recorrer un poquito más para la zona sur, un barrio de leyenda, tango y arrabal, como dirían los dos minutos.
Lo dirían de un barrio del conurbano, de Valentina Alsina, pero no importa porque viene al caso lo mismo.
Bueno, no me retes. Yo soy tucumana y bueno, entiendo poco muchas veces. Pero en el capítulo de hoy vamos a hablar con Nacho Malosetti de Eureka Records. Hace unas semanas nosotros hicimos una encuesta por Instagram preguntando cómo, a ver, para el público, ¿cuál es la disquería preferida de Buenos Aires? ¿Y qué salió? Eureka.
Sí, entonces, ¿qué hicimos nosotras? Lo que corresponde. Fuimos directamente hasta personarnos en la puerta de la institución, que nació en el año 2000, como un local de objetos, un local de venta de objetos de variada contundencia, no solo discos. Y después, varios años pasaron, y gracias a la colección del dueño y a un empujoncito que le dio la crisis del 2001, por llamarlo de alguna manera, se convirtió en la disquería que conocemos hoy.
Pasaron los años, pasaron los jugadores, pasó la dirigencia y la disquería siguió afianzándose en el barrio de San Telmo. Tanto que hoy es un paseo obligado por la zona. Vas un rato, decís, ¿tengo que ir a San Telmo o me paso un ratito por Eureka a ver qué hay? Y un poco más de esto nos contaba Nacho.
La disquería empieza en otro local, no era acá. Estaba a 20 metros donde está la galería. Que ahora, bueno, la Galería del Asombro, es un museo de cera, bla, no importa. Ahí tenía un local mi papá y no era una disquería, era un local de todo, de venta, de compraventa, de lo que podía. Y en un momento, como estaba todo mal, estamos hablando del 2000, mi viejo se había quedado sin laburo y estaba en esa, puso a vender su colección de discos, o sea, sus discos, que eran, como que te digan, no sé, 500 discos, a la venta en la disquería, es decir, en el negocio ese. Y en ese momento no había tanto público de discos como ahora, estaba más justamente en boga el tema del CD. Era un momento raro, muchos ya se habían deshecho de los vinilos y estaban buscando CDs, no había el mercado que hay ahora, entonces mi viejo se dio cuenta que la gente por ahí le venía más a ofrecer discos que a comprar. Obviamente que siempre hubo coleccionistas y gente que compraba, pero había más oferta para nosotros, ¿no? Entonces, básicamente, empezó a comprar y a vender discos ahí. Obviamente, mi viejo melómano, le gusta la música, es muy el palo del jazz, del blues, le gusta todo eso. Y así empezó, con una simple compraventa de cualquier verdura, y se fue haciendo disquería ya establecida, digamos, como tal en el 2002, ponele. Hubo dos años de transición ahí en el medio.
Para. O sea, ¿vos me estás diciendo que esto es lo que en el reino de la auténtica cornuda se conoce como oportuncrisis?
Sí, parece que, bueno, es otra de esas veces que el país te pone a prueba. Viste que cada 5 o 3 años estás a punto de morir, de perder todo, de quedarte sin laburo. Esas situaciones en las que o terminás resucitando o se viene todo a pique. Y lo que terminó pasando en este caso es que una familia encontró una manera de vivir a través del trabajo, ¿no? Y esto no quiere decir que, bueno, no, vas a terminar veraneando en las Maldivas, sino que encontraron una manera de poder trabajar, ganarse un sueldo y vivir de los que les gusta.
Este plot twist te lo firmo cuando me digas, ¿eh? Si significa vivir de discos, estoy.
Es que también pasó algo que es muy singular, que fue el director de este proyecto, le terminó heredando lo que es Eureka hoy a su hijo, que también ama los discos y que hoy por hoy puede vivir de eso y estar rodeado todo el tiempo de música y de cumplir un poco su sueño en realidad, ¿no? Su sueño en realidad. Puede hacer su sueño realidad. Puede decir como vivo de lo que me gusta, que en este país no es poco.
No, que además en este caso es una especie de, si lo querés poner de esa forma, de mandato familiar, que en algunas familias es el abogado o mi hijo el doctor, y acá es mi hijo el que atiende la disquería, el disquero, el músico.
El que hace lo que le gusta.
Es fabuloso.
Eso no es menos, ¿no? Y aparte porque es algo que se dio natural y es en el ambiente en el que se crió Nacho, y se nota muchísimo también en la energía que tiene el local, ¿no? Cómo es la relación con la gente y cómo él percibe su rol como disquero.
Sí, yo creo que también por esto es que cuando nosotros le preguntamos a la comunidad cuál era su disquería favorita, también por eso eligieron tanto a Eureka, porque esta ida y vuelta con la gente es como que el cliente toma un rol más activo. No es solo el que va a comprar, sino que charlan, se sacan fotos, dejan mensajitos, comparten, no sé, el momento de la vida que están pasando. Se nota esa diferencia.
Vimos que tienen un lugar donde le dejan mensajes de diferentes clientes y la verdad es que es recontra conmovedor y te genera ahí como medio una sensación y también una contradicción que es lo que nos pasa con otros disqueros, como lo que nos comentaba, no sé, por ejemplo, Fernando Pau de Abraxas no quería que vaya mucha gente solamente a pasar porque no quería que la disquería se convierta en un club, ¿viste? Como que no vayan a ser sociales y nada más, sino comprar.
Y acá exactamente al contrario, podés ir solo a hacer sociales, no comprar nada, charlar, pasar un buen rato y después te vas. Igual, que yo, es medio difícil no comprar nada porque tiene algunos precios que vos decís, nada, no puede ser, y te lo llevas, te llevas el disco.
Ves, encontrás algunas joyitas que están costeables y decís, pero bueno, esta de Leonardo Fabio se tiene que ir a mi casa. Pero mejor que lo cuente él.
Tenemos clientes de hace 20 años, o sea, es un montón. Tenemos mucho público joven, que yo creo que se dan todas las disquerías, o en la gran mayoría. Que hay mucho pibe, piba, que viene y que busca discos, que está empezando. Que me encanta, o sea, que ahí es lo que te decía, viste, recomendar. Después, clientes que me han enseñado mucho a mí. O sea, clientes que... Tengo gurúes míos, viste. Mi gurú del jazz, mi gurú del funk, mi gurú de la salsa. Y nada, son clientes que ya son amigos. Y la disquería es hermosa en cuanto a esto. Nadie, o muy poca gente, creo que nadie, entra a comprar música de mal humor. Entonces, vos estando acá, es muy raro que vos te retroalimentes con esa mala vibra o mala energía como te puede pasar laburando, no sé, vendiendo sándwiches de miga o haciendo algo diferente. Acá la gente viene de buenas, entonces es un ambiente lindo, distendido, y nada, la disquería invita a eso, a revolver, y está todo bien, siempre está sonando alguna musiquita linda. Los clientes yo creo que se van siempre contentos, o sea, vienen, o por más que no se lleven nada y estén de paseo, viste, entran, sacan fotos, les gusta, me piden, che, ¿puedo sacar fotos para, no sé, una sesión de tal cosa? Sí, bueno, vení, bla. Tenemos ahí un papelito donde nos firman, nos dejan mensajes, cositas. Está buena la relación con los clientes. A mí me gusta. Tenés, obviamente, como es un rubro de todo, hay gente muy exigente, gente muy todo lo contrario. Pero nada, o sea, está todo muy, como yo lo planteo, medio como prueba de falla, como que...
Y bueno, entonces la relación disquero-cliente ya estuvimos viendo que es como muy importante, es algo muy fuerte y a veces toca una fibra determinada y se termina yendo de mambo, pero a niveles que no sé, que no te podés imaginar que va a llegar esa relación. Lo que pasa puntualmente con Eureka es que también está ubicada en una zona de tanto turismo que esta relación traspasa fronteras, pero no solo las traspasa, sino que las modifica a veces. Incluso Nacho nos cuenta 3 casos excelentes y el último, escúchenlo porque es descomunal.
Tengo un par de clientes de afuera que, bueno, con la pandemia se vio más complicado el tema de que vengan, pero ahora que ya está un poquito más tranca, tengo, que te puedo mencionar, tengo 3. Uno que es un inglés, se llama Simon, que no sé, labura para una automotriz y él viaja por todo el mundo. Y su itinerario hace que cada 2 años venga a Buenos Aires y colecciona jazz. Entonces, jazz argentino me da un tiempo prudente para que yo le pueda encontrar algo, que son 2 años. Y tenemos buena relación también, lo conozco hace muchos años. O sea, ponele que lo habré visto 6 veces en mi vida, que fueron 12 años. O sea, es bastante. Y nada, lo mismo. Cuando viene yo le tengo separada, sé que tiene un montón ya, entonces le separo capaz que 4 o 5 cositas que son por ahí raras o que creo que le pueden gustar. Entonces, nada, siempre algo de eso se lleva y casualmente viene de Japón antes de venir a Buenos Aires. Entonces, él ya sabe que a mí me gusta también el funk, entonces me trae cositas de Japón de funk y nada, es hermoso. Después hay un chico que es suizo que también creo que está en el palo del tango y viene cada algunos meses, viene. Y al padre le gusta la psicodelia y cada vez que viene se lleva tango para él y me pide que le recomiende algo de psicodelia argentina para el padre. Así que también, siempre que viene, se lleva alguna de esas cosas. Y siempre viene y me da el feedback de qué le dijo el padre, ¿viste? Como, che, este le gustó, este más o menos. Y entonces voy sabiendo. Y después, el último, es un pibe de Brasil que yo no lo había reconocido porque fue hace muchos años. Y también le había hecho una lista. Como te digo, es algo que suelo hacer. Le había hecho una lista y le había recomendado puntualmente, creo que le recomendé que escuchara a Serú Girán, entre otras cosas. Y el chabón la flasheó mal con Serú y empezó a entrar al rock argentino, a eso. Y se vino a vivir a Argentina, el chabón, de Sao Paulo. Se vino a vivir acá y vino ahora hace poco. Creo que fue en enero que habrá venido. Y me dijo, me vine a vivir acá porque me encanta la música que hay acá, me dijo. Y escucha también cosas de ahora, ¿viste? Pero como que entró por ahí y vino por la música, me dijo. Y el flaco anotó en el famoso muro que yo le estoy diciendo, anotó que no vengan acá porque tienen peligro de quedarse a vivir acá, ¿viste?
Me encanta todo esto que cuenta. O sea, es alucinante. No puedo creer cómo, o sea, cómo la música que te llega a través de otra persona, puedes llegar a lograr que de repente cambies como el rumbo de tu vida, como iba por acá, listo, venía pisteando como un campeón y de repente, tuki, me voy para otro lado.
Es terrible, pero igual no nos olvidemos que esto no deja de ser un negocio y también hay que pagar cuentas, mover guita, o sea, está todo bárbaro con el romanticismo, yo soy súper fan, pero bueno, lamentablemente hay que vivir en este mundo. De eso no se puede vivir, como decía Calamaro, no se puede vivir del amor. Así que también quisimos como que Nacho nos cuente un poco cómo percibe él desde su visión, desde su lugar, cómo está ahora la industria del vinilo. Y esto es lo que nos contaba.
En cada cambio de formato que hubo, siempre hubo cosas que se dejaron de hacer, que no se editaron. O sea, desde la pasta, las reediciones de pasta, ya ahí se perdió. De la pasta al vinilo, se perdió. Del vinilo al CD, se perdió. Entonces, el que busca tango posta, medio enciclopédico, se tiene que ir a buscar discos de pasta, ¿me entendés? Entonces eso, en algún lado, me imagino que debe estar el catálogo, no sé qué tanto interés tendrán en editarlo. Pero bueno, no sé, después también está el famoso tema del sonido, las reediciones, que está tomado del máster digital, del máster analógico, qué sé yo. A ver, primero, vamos a poner el ejemplo Pescado 2. No sé si está tomado del digital, del analógico, no tengo idea. Yo estoy trabajando acá hace 15 años Y nunca en esos 15 años tuve un pescado 2 como nuevo. Jamás. Entonces, supongamos que está tomado del máster digital, ¿no? Primero que a mí no me molesta que tenga un poco de ruido un disco. Primero. No hay otra cosa, no podés conseguirte un pescado 2 nuevo de época, o si lo conseguís, no sé, capaz que lo vas a pagar $500, porque es así. Entonces, la reedición te da la puerta de poder tener el vinilo de pescado 2, ¿me entendés? O, no sé, Desatormentándonos o Bartot. Son discos que no los podés encontrar bien a un precio más o menos accesible. Entonces eso lo celebro, que lo tengo. Yo mismo tengo en mi colección discos así que sé que no los puedo conseguir, y si los consigo un día realmente los voy a vender porque tengo la reedición y me la quedo, ya fue. Pero no, aguante, me encanta que editen. O sea, que sigan editando y que saquen todo lo que puedan sacar. Mientras más música, mejor. Y a mí me gusta eso, a ver. Lo digital está bueno, pero el algoritmo es bastante pesado, o sea, en todo sentido. Es muy difícil que te saque el algoritmo de YouTube o de Spotify o de lo que vos quieras y te muestre realmente algo, ¿viste? Copado. Hay cosas copadas. Yo mismo, a ver, escucho y descubro mucha música, sí. Pero es como que se instalan ciertas cosas, ¿viste? Ciertos géneros. No sé, pop japonés, lo-fi, group, chill, bla. Obviamente, eso, no sé si está en vinilo, se pone de moda, como se había puesto de moda la chicha peruana, ¿viste? Sí, toda esa historieta, que está buenísimo, pero lo mismo también, es difícil de conseguir. La música hay que escucharla como se consiga, está buenísimo tenerlo en físico. No sé, yo creo que el hecho del, como te decía antes, de que estén acá los discos y que sea físico y todo, nosotros tenemos como nuestro propio algoritmo también, que es bastante más personalizado de lo que podés meter en una búsqueda de Spotify, que nada, te van a meter otras cosas porque hay que meterlo, porque no sé cómo se maneja esa industria. Entonces, a mí me gusta eso, a mí me gusta recomendar música, que se descubra música y darle rosca a eso, ¿viste?
De esto se trata también, de compartir música, de compartir qué cosas nos movilizaron, nos traspasaron. Y qué hermoso es eso que dijo, mientras más música mejor.
Sí, algo con lo que estamos 100% de acuerdo, ¿no?
Por eso estamos haciendo este hermoso podcast que lleva más de 4 episodios. Y escuchen el próximo, que va a ser una bomba total y absoluta.
No vamos a spoilear nada, pero no saben lo que se viene en el episodio número 5 de Cómo Conseguir Discos, así que nos escuchamos en el próximo capítulo.
Este podcast fue producido por Sonidos Favoritos, guión e idea original, Puebla Sol y Lucha Mirandas, grabado en Rumble Studios.